Grupo Expansión.
No es qué mundo le estamos dejando a nuestros niños, sino qué niños le estamos dejando a este mundo.
Hoy, mamás siguen pensando que la tecnología es enemiga para la formación de sus hijos.
Ser mamá y no hacerlo bien, pues como que les amuela una parte importante de su vida.
Tú dices, yo no me proclamo feminista, soy generadora de equidad.
Y sobre todo las mujeres, tendemos a ser muy empíricas.
Porque en el mundo habemos mujeres que necesitamos escuchar las historias de aquellas que son un ejemplo a seguir. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas.
Esta mujer se enfoca en el futuro a través de la educación. Le dicen Mimi, se llama Noemí Valencia, es cofundadora y Chief Learning and Inspiration Officer en Notion. Notion como de knowledge, con K. Primero, chéquense el puesto, me fascina. Chief Learning and Inspiration Officer. Ella estudió negocios internacionales y relaciones internacionales y tiene un máster en Management de Educación. Es emprendedora de alto impacto, es del grupo de Endeavor. Es fundadora y directora de Thread Global, una empresa que desarrolla libros digitales táctiles. Chief Learning Officer y cofundadora, junto con su esposo también, de una escuela que fue muy moderna y vamos a hablar de eso. Y bueno, finalmente, para que vean si no nos va a ayudar a ver y pensar cómo modificar el futuro, es asesora actualmente de la OCDE en el marco de Acción Educativa 2030. Mi compromiso es traerles mujeres que son modelos a seguir. Mujeduría, sabiduría de mujeres que nos dicen cómo la hicieron y cómo la siguen haciendo en los negocios. A Noemí me la recomendó Vincent, el único hombre que ha sido entrevistado en Mujeduría, Vincent de Endeavor, y me dijo, te vas a enamorar de Noemí. Pero pues vamos a ver si se enamora toda la audiencia. Y bueno, yo de entrada nada más les digo, si a alguien le interesa este modelo de mujer a seguir, es mujer, es emprendedora, está en EdTech, quiero hablar de EdTech contigo, Noemí, es esposa socia, socia del esposo, es una feminista que no lo nombra, pero que lo es una design thinker. Bienvenida, Noemí, a Mujeduría.
Ay, muchísimas gracias, Blanca, de verdad es un honor, gracias por la invitación. Y bueno, qué expectativas tan altas. La verdad, adoro a Vincent, es un tipazo y esperemos que podamos inspirar un poquito con la experiencia, sobre todo, y todas las vivencias que esta trayectoria me ha dejado.
Me encanta, seguramente así será. ¿Nos podemos reeducar, querida mujer dedicada a la educación? ¿Nos podemos reeducar siempre, a cualquier edad?
Totalmente. Y yo te diría que hoy ese es el nombre del juego. Hoy en día el mundo ha cambiado tanto y está cambiando a una velocidad tan vertiginosa que tenemos todos que aprender a desaprender. Tenemos que aprender a descubrir formas nuevas para dar soluciones a los problemas que estamos enfrentando. Pero sobre todo tenemos que aprender a eliminar patrones y a eliminar predisposiciones que culturalmente traemos arrastrando desde hace muchísimos años. Entonces, definitivamente, y a cualquier edad, no es pretexto.
Y finalmente, eso es design thinking, ¿no? Eso es estar pensando fuera de la caja, estar rompiendo las estructuras mentales que ya no me sirven y plantear nuevas. ¿Estoy bien?
Sí, totalmente. Y sobre todo con una metodología que te va a ayudar, primero que nada, a generar mucha empatía con tu entorno, a generar una empatía con eso que tú quieres solucionar y quieres resolver y a identificar cuál es la mejor manera para hacerlo, mapear un proceso y al final del día, pues aventarte a proponer, tomar el riesgo y proponer prototipos para generar soluciones y probarlas y descubrir así una forma distinta de hacer las cosas.
Cualquiera que quisiera, que estuviera escuchándonos a ti y a mí y dijera, me quiero retar a pensar distinto, a crear nuevas soluciones para mi negocio, para mi empresa, para lo que sea, sí es recomendable hacerte de una metodología, ¿cierto? Sí es recomendable seguir un método, pasar por lo que otros ya han pasado. Cuéntame de eso y cómo es tu formación en ese sentido.
No, totalmente. Yo te diría, muchas veces, y sobre todo las mujeres, tendemos a ser muy empíricas. A veces hacemos las cosas porque nos nace, porque escuchamos mucho nuestra intuición, porque sentimos que es la forma correcta de hacerlo y hay algo que nos incomoda y eso es lo que nos moviliza a tratar de encontrar soluciones distintas. Sin embargo, yo sí te puedo decir que algo que he aprendido es cuando te basas en metodologías preexistentes, para el proceso. No te diría que para generar formas de pensar, ni mucho menos, porque ahí el tener este canvas abierto es fenomenal, pero sí para los procesos, sí es importante contar con una metodología que te ayude a estructurarte, porque si no es fácil que te pierdas y que olvides realmente el objetivo por el que empezaste, porque te empiezas a apasionar y empiezas a incursionar en diferentes áreas y de pronto ya ni te acuerdas por qué empezaste a hacer todo lo que estabas haciendo, ¿no? Y la metodología te ayuda a siempre mantener ese foco.
Háblame de EdTech. Ya dijimos quién eres y ahorita quiero que me hables de Notion más a detalle, pero háblame de EdTech como industria. Se oye, ¿no? Después de pandemia, todas las tecnológicas al cielo. Bueno, luego se oye que ya no tanto algunas, pero bueno, tendencias en tecnología, salud muy fuerte, educación muy fuerte. Tu negocio está inserto en la industria del EdTech. Cuéntame, ¿cómo está eso y cuál es nuestra realidad EdTech en México?
Mira, la verdad es que, bueno, es una pregunta
enorme, sí, muy amplia, muy, muy amplia.
Sí, la verdad es que muy amplia, pero yo te diría, hoy en día hay un énfasis tan fuerte en EdTech, es porque sin duda es una de las industrias que estuvo más rezagada en generar una inmersión o una integración eficiente de la tecnología a favor de su esencia. O sea, es decir, en el aprendizaje, la verdad es que no estábamos utilizando ni capitalizando la tecnología a favor del aprendizaje. Y en el caso del sector salud, bueno, si bien han tenido muchísimas innovaciones a lo largo de los últimos siglos, o sea, si te pones a pensar de cómo eran los quirófanos en 1900 y cómo son hoy, bueno, es enorme la distancia, pero aún así, la verdad es que hay ahorita pues un gran boom, evidentemente generado por la pandemia, por todo lo que vivimos, pero me parece que en educación específicamente, que ese es mi rubro, yo te diría que es porque nos habíamos quedado completamente estancos. No habíamos tenido esta capacidad de incluirla, dejar de pensar que es un estorbo y que es algo que va a perjudicar el proceso, sino utilizarla realmente como un catalizador de lo que es el aprendizaje mismo, ¿no? Y de la esencia de aprender. Entonces es por esto que a nosotros, bueno, como tú sabes un poco de mi historia, nosotros empezamos un colegio hace 27 años para nuestra hija, para podernos venir a Morelia, que es una ciudad que nos encanta. Veníamos de la Ciudad de México y pues sin duda nuestros hijos estaban en el colegio y la verdad es que ser mamá y no hacerlo bien, pues como que les amuela una parte importante de su vida, pero ser mamá y además su educadora o ser responsable de su entorno escolar y no hacerlo bien, pues imagínate, ¿no? Entonces, pues mis hijos se volvieron nuestra fuente inagotable de inspiración, principalmente mía, y ahí yo te digo que yo descubrí cuando ellos eran muy pequeñitos que si tú tenías la capacidad de utilizar la tecnología de manera eficiente, tú podías generar procesos muy, muy complejos y muy positivos en el proceso de aprendizaje, como la personalización, como la diferenciación, como el seguimiento puntual del desempeño académico de los alumnos, pero sobre todo les podías regalar a ellos la posibilidad de vivirse en un entorno mucho más dinámico, más creativo, en donde podían explorar barreras o mundos o entornos que hasta entonces con el papel no se podía hacer.
A ver, pero te voy a parar ahí porque lo dices con una voz dulce como de maestra y mamá perfecto, pero lo que estás diciendo es una cosa muy moderna. O sea, tus hijos están más cerca de cumplir 30 años que otra cosa y estás diciendo que cuando eran chicos, tú te diste cuenta que tenías que incorporar la tecnología para su desarrollo. Eso es romper un paradigma fuerte. Hoy, mamás de niños chiquitos siguen pensando que la tecnología es enemiga para la formación de sus hijos. Y si no rompemos ese paradigma de entrada, pues EdTech no evoluciona.
Así es. Yo te diría, el privilegio para unos, la tenacidad para otros, de haber sido el primer colegio a nivel mundial,
eso,
que incorporó un programa uno a uno, es decir, en que todos los alumnos tenían un dispositivo en secundaria en el año 2004.
¿Qué tal?
Te estoy hablando cuando ni siquiera era un requisito en las universidades que los alumnos tuviesen un dispositivo digital.
Y eso, señoras y señoras, sucedía en Morelia, en la escuela Barmond, ¿no?
Exactamente. Entonces ahí tenemos una anécdota buenísima porque nosotros sabíamos que en ese momento Apple específicamente estaba regalando a las personas personas que se compraran, bueno, los alumnos de college o de la universidad que se compraran un dispositivo, una, se llamaba Mac G-Book G4, uh-huh. que era una blanca así gordita. Si ellos la compraban, les regalaban unos iPod, me parece, que era en esa época, uh-huh. ¿no? Entonces, uh-huh. La verdad es que yo lo vi y dije, ¿sabes qué? Esto es un entorno fenomenal de creación para nuestros alumnos. Yo no quiero que ellos vivan como vivimos. Si te pones a pensar, todas nuestras generaciones, bueno, yo, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero yo vengo de una generación que fue una generación secuestrada por el papel, en donde nos decían que pensar, donde nos decían que memorizar, donde nos decían qué era lo que teníamos que decir, qué era lo que era verdad, qué era lo que era mentira. Casi no se desarrollaba el pensamiento crítico en ese entonces, pero sobre todo donde poco nos dejaban crear. O sea, no había mucho espacio para la creación. Y cuando vimos las computadoras, dijimos, podemos hacerlo con nuestros chicos, podemos empezar con los más grandes, que en ese entonces pues, eran los alumnos de secundaria. Llegamos a, literalmente, tocamos las puertas de Apple y para la sorpresa de ellos decían, no puede ser posible que un par de locos, literales, que viven en una ciudad que para ellos era como un pueblito en medio de quién sabe dónde, quieran hacer un programa uno a uno. Y desde entonces la verdad es que generamos una relación muy bonito y muy fuerte con el vicepresidente de educación para Apple, John Couch, que ha sido un enorme tutor, pero además hoy ya es un fan de todo lo que hacemos. Pero esto nos llevó por un viaje y cuando nosotros les dimos las computadoras a nuestros alumnos, habíamos planeado todo, habíamos preparado todas las clases, todo el contenido con los maestros, habíamos hecho de verdad todo el proceso que uno hace en un colegio para que nos durara 2 meses, un bimestre completo de trabajo. Y justamente cuando iba a terminar el primer mes, llegaron los directores, de verdad, así como uh-huh. con los ojos que decían, nos urge andar con ustedes, tenemos un problema enorme. Nosotros decíamos, ¿qué pasa? Y nos dijeron, ya se acabó el contenido. O sea, ya nos comimos todo lo que planeamos para 2 meses, no lo comimos en un mes. Uh-huh. ¿No? Entonces, inmediatamente, pues la reacción es, a ver, vamos a evaluarlos, vamos a hacer una prueba, vamos a ver cómo están los niveles de comprensión, porque a lo mejor lo vieron por encimita, ¿qué pasó? Y nos fuimos para atrás porque nos dimos cuenta que el nivel de comprensión y el nivel de adquisición fue altísimo. Entonces, ahí es donde descubrimos, más que los chicos, que se puede utilizar la tecnología a favor de mejorar un proceso en nuestra vida. Y es que a todos se nos olvida que vivimos rodeados de tecnología, pero como esa tecnología se creó antes de que nosotros naciéramos, no la vemos como tal. Y yo siempre hacía la analogía con las mamás o con los papás que de repente en ese momento se me infartaban porque pues fue picar piedra y fue convencer gente. Había mamás que me decían, oye, si mi hijo pierde la sudadera, yo no le voy a comprar una computadora carísima para que también la pierda. Entonces era como cambiar muchos esquemas del pensamiento, pero yo les decía, piensen ustedes cómo sería su vida en su cocina. Cuando tienes que cocinar, si de pronto te dijeran, es que tienes que hacerlo todo con leña y solamente vas a poder utilizar la estufa 1 hora a la semana porque es tu laboratorio de computación, es tu laboratorio de estufa y no vas a poder utilizar el refrigerador más que esta cantidad de tiempo, lo demás lo tienes que curar con sal.
Así de crueles somos con los niños.
Es que es la verdad, pero se nos olvida porque cuando nosotros nacimos ya estaba la estufa, ya estaba el refrigerador, ya estaba, entonces no lo cuestionamos. Entonces, desde ese entonces yo me volví de verdad una gran defensora del uso eficiente de la tecnología, porque eso sí es muy importante. No se trata de dar dispositivos, uh-huh. no se trata de decir, ah, pues ya tengo a todos mis alumnos conectados, en uh-huh. que hoy desafortunadamente eso está pasando muchísimo en las clases remotas, pues ya solo porque los tengo conectados vía Zoom, y ya yo les digo ahí lo que tienen que hacer y cuántas páginas tienen que rellenar del libro, ¿no? No, se trata de crear verdaderos ecosistemas de aprendizaje que incluyan todos los elementos, que incluyan el contenido, que capacites a los maestros, que tengan una planeación estratégica, que tengan un diseño instruccional hecho precisamente para el mundo digital, que tengas los recursos, en fin, que tengas todo lo que se necesita para que esto sea funcional. Y como a nosotros en el colegio nos costó tanto trabajo y la verdad fue impresionante el trabajo de nuestros maestros que pues nos siguieron el paso y creyeron en nuestras locuras, que por eso es que creamos Notion, porque Notion precisamente eso es lo que hace. O sea, ofrece estos ecosistemas ya integrados ya con todos los elementos curados. Somos más de 300 personas trabajando para que los maestros puedan hacer que sus clases se conviertan en su mejor versión.
Para entender un poco, ustedes estabas tú con tu esposo, con esta mente moderna y esa forma de actuar muy, muy distinta, muy rompedora de paradigmas, dije yo en su momento. Se siguieron por esa, crearon Notion. ¿Cuánto tiempo tiene Notion?
Desde el 2014.
Ok, desde el 2014 crean Notion, que Notion es ahí ya te vas a todo el ecosistema, a todo el modelo educativo. No son herramientas tecnológicas para las escuelas. Explica qué es Notion y cómo Notion ya se vuelve un negocio B2B. Tú antes estabas haciendo estos modelos en tu escuela y eso para tu consumidor final, que era el estudiante, digamos. Ahora estás tú trabajando con los educadores, ¿cierto?
Cierto, totalmente, totalmente. Nosotros lo que hacemos es, y tienes toda la razón, o sea, no somos una herramienta digital, o sea, no somos, nada más te damos los fierros y te decimos, pícale aquí, pícale allá, no. Te damos absolutamente todos los elementos, ¿no? Que nosotros consideramos cuatro como los más importantes que deben de vivir integrados. Uno, evidentemente, es el contenido, o sea, es decir, un currículum que esté creado desde lo digital, que realmente te permita explotar al máximo todos los recursos que el mundo digital te ofrece, pero que a la vez esté alineado y que respete todo lo que un alumno debe de aprender en el grado que le corresponde y en la madurez que le corresponde, ¿no? Entonces, esta parte es importantísima. Evidentemente, con recursos multimedia, donde tengan realidad aumentada, donde tengan realidad mixta, donde que sea súper divertido este entorno para los chicos también y atractivo. El segundo y muy, muy importante es la propuesta pedagógica. O sea, que esta propuesta pedagógica realmente sea dinamizadora y que dentro del aula cambien las prácticas. Porque de nada me sirve yo tener dispositivos en el salón si las prácticas van a ser las mismas que las que hago en el libro. Abran su libro en la primera página y llenen la información, lean y vacíen. Pues si voy a hacer lo mismo, entonces de nada sirve, lo sigo haciendo en el papel. Entonces la pedagogía es muy, muy importante y ahí es donde viene el acompañamiento de todo el personal docente, viene la capacitación, viene todo un proceso de evaluación intrínseco también en donde yo pueda hacer un seguimiento. Tú imagínate la magia de tener analítica en tiempo real, donde tú sabes exactamente cómo va cada uno de los alumnos, pero no nada más a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo, cómo están desarrollando sus habilidades personales, cómo están desarrollando sus competencias, cómo están en cada una de las áreas y que apoyados de la tecnología tú tengas indicadores en el momento de cuándo dar seguimiento, de cuándo dar apoyo, porque es imposible, y eso está comprobado aquí en China, que es imposible que un maestro tenga la capacidad en un salón de clases todos los días estar al pendiente de todos los niños en todo momento.
Y de su potencialidad, por ejemplo, ¿no? Porque no es solo el desarrollo del niño, sino todo lo que el niño es capaz de hacer, por decir, ¿no?
Yo diría que esa es la razón por excelencia de un maestro, de detonar el potencial de cada uno de los niños, ¿no? Tal cual como lo mencionaste. Pero entonces íbamos en el currículum o contenido y recursos, la pedagogía, o sea, la propuesta pedagógica, la inmersión tecnológica o inmersión digital, y ahí es apps curados, herramientas que requieren, garantizar que la experiencia de uso sea impecable, que sea intuitivo, que tenga movilidad, que tenga colaboración, que tenga sociabilidad, que los chicos se sientan que pertenecen a un contexto, a pesar que cualquiera pudiera pensar, se vive con un dispositivo digital, pero en donde simplemente va a estar bajando las evidencias de su aprendizaje, detonando las instrucciones de lo que tiene que hacer, pero que le permita realmente hacerlo y hacerlo de manera eficiente, ¿no? Entonces yo te diría que esa es la inmersión. Y el cuarto, que para mí de todos es el más, más, más importante, es que todo esto sirva a un propósito mayor y que tenga un contexto global. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, y de verdad en eso, yo soy muy afortunada porque mi esposo y yo estamos muy, muy alineados, creemos que la pregunta que nos debemos hacer hoy, como adultos, como padres, como guardianes del aprendizaje, no es qué mundo le estamos dejando a nuestros niños, sino qué niños le estamos dejando a este mundo.
Ándale, me encanta.
Y de verdad, ¿y qué tipo de ciudadanos estamos dejando? Para nosotros, el aprender con conciencia, el que el propósito de todo lo que aprendo tenga una razón de ser, el que cada cosa que yo voy estudiando la voy aplicando, pero la voy aplicando para resolver problemas o desafíos de mi entorno y yo me vuelvo un agente de cambio positivo y empiezo a impactar mi entorno de manera positiva y a ser agente de cambio Eso para nosotros es lo más importante.
¿Quién lo dijo?
Todo lo que el feminismo intenta hacer es asegurarse de que la gente sea tratada con igualdad y no sea discriminada por su género. Es su definición y está bien ser fuerte, está bien mantenerse erguida, está bien hablar por una misma, está bien no quedarse atrás, está bien desafiar cualquier status quo que se establezca para ti sin miedo a las consecuencias, aunque eso sea lo que se nos haya dictado en el pasado.
¿Quién lo dijo?
Taylor Schilling. Daniel Brooks. Uso Aduba. Uso Aduba, actriz estadounidense de origen nigeriano, famosa por su personaje en Orange is the New Black.
Tienes una empresón súper bien evaluada, considerada como la mejor startup de innovación educativa en Latinoamérica, creciendo fuerte. ¿Qué tan escalable es lo que haces en Notion? ¿Qué tanto vas a crecer a Sudamérica? ¿Cuántos colegios tienes hoy enrolados en Notion o cuáles reciben? ¿Cuántos clientes tienes como colegios en México y en Latinoamérica y cuáles son tus planes de crecimiento?
Mira, hoy afortunadamente llevamos 4 años en el mercado, o sea, porque los primeros años los dedicamos a la creación de las plataformas y de todo el contenido, y hoy tenemos más de 200 colegios en México. Estamos ya con pilotajes en Colombia, tenemos colegios en Guatemala y en Honduras también, o sea que tenemos presencia en 4 países, y la idea es escalar lo más posible. Evidentemente es un proceso y necesitamos generar sensibilización dentro de las instituciones educativas, porque a veces lo que sí nos pasa es que decimos, bueno, si lo que estoy haciendo me funciona, tengo a mis papás contentos, todo está bien, ¿como para qué cambio? Creo que cada día más, y sobre todo ahorita nosotros, pues la pandemia fue muy dura y fue muy triste para muchas personas, pero lo que sí hizo fue ratificar nuestra visión, porque nosotros nos habíamos anticipado, y cuando todos nuestros colegios usuarios tuvieron que hacer la transición del modelo presencial al modelo en casa, al modelo remoto, lo hicieron de manera automática. Los alumnos ya todos tenían su dispositivo, sabían cómo conectarse, sabían cómo colaborar, cómo estar cerca del coach, nosotros le llamamos a los profesores. Entonces, la verdad es que fue algo muy sutil y que se dio de manera muy fácil. Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo, y la verdad es que ya nos están buscando mucho los colegios a nosotros, y esto nos tiene muy, muy contentos, ¿no? Y recientemente acabamos de recibir la acreditación por parte de Cognia, que es la certificadora a nivel mundial más grande y más importante del mundo. Tiene presencia en más de 85 países y la verdad es que tiene un reconocimiento enorme. Entonces ya nos acreditaron en la parte de excelencia académica. Y en la parte de conciencia, que esa es la que a mí me gusta mucho, estamos alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, porque todas nuestras unidades didácticas son retos, son desafíos que tienen que ver con la realidad de los chicos, que son donde ellos pueden encontrar soluciones, donde aplican lo que aprenden, pero sobre todo que están alineados a los ODS y ahora a los Inner Development Goals también. Y estamos validados también por World's Largest Lesson, por My World y My World México. Entonces, que son instituciones que se dedican mucho a generar este crecimiento en la conciencia y el compromiso que tenemos como ciudadanos.
Me encanta. Y futureando para dejar niños como los que queremos dejar en nuestra imaginación. En nuestra imaginación y nuestra ambición, ¿no? Niños que sean seres humanos increíbles. Ahora dime, ¿estás trabajando en educación básica o llega hasta secundaria?
Estamos trabajando directamente con los niños, pero indirectamente con los adultos alrededor de los niños, porque se requiere una comunidad, o sea, para generar una transformación real, para redefinir el aprendizaje, como nosotros decimos, y realmente construir una nueva humanidad, que ese es nuestro propósito. Trabajamos principalmente con preescolar, primaria y secundaria. Ya estamos entrando al mundo de bachillerato también, pero trabajamos muy de la mano con la profesionalización y con la sensibilización y reaprendizaje de los maestros alrededor de los chicos, de los padres de familia y de los directivos, porque todos ellos juegan un rol fundamental.
Ahora, ¿qué perfiles de colegios tienes? Y esta va la pregunta, estas cifras que todo el tiempo leemos con cada nuevo estudio de educación pospandemia, de la deserción escolar, de la brecha digital que se hace este tema de accesos de internet a las comunidades rurales, cómo juega, colabora o no Notion en todo tipo de estudiantes en este país, o solo estamos hablando de escuelas privadas?
Mira, afortunadamente tenemos las dos, porque para nosotros una de las premisas más importantes era cerrar la brecha de inequidad en aprendizaje en el mundo. No solo en México, obviamente empezando por nuestro queridísimo país, pero cerrar esa brecha de inequidad era importantísimo. Entonces, si bien es verdad que la mayor cantidad de colegios que tenemos son privados, ahí te diría que el perfil es todo un espectro. O sea, tenemos colegios de todo tipo, porque una de las cosas que hacen nuestros ecosistemas es que defienden mucho la esencia de cada una de las instituciones. Nosotros no queremos dos colegios iguales, no queremos que el colegio pierda ni su mística, ni su esencia, ni su proyecto institucional. Simplemente nosotros les ayudamos y los reforzamos para que ese proyecto se convierta en lo mejor que puede ser. Pero también hemos tenido la oportunidad de estar en, hoy estamos en un colegio en la Sierra de Oaxaca, es una comunidad zapoteca, en donde los chiquitos desafortunadamente tienen unas condiciones pues muy tristes, en el sentido de que están muy alejados de la civilización y sobre todo de muchos de los privilegios con los que contamos nosotros por acá, pero la verdad es que está funcionando de manera increíble y ellos están llevando el programa al 100%, tienen todos sus dispositivos, la comunidad se está involucrando, están aprendiendo en tres idiomas, porque están aprendiendo en zapoteco, en español, y también están aprendiendo inglés y código, entonces te diría que cuatro idiomas, porque están aprendiendo a codificar, y además lo están haciendo con una felicidad, y los maestros se han involucrado enorme, los padres de familia también, las mamás, es una comunidad pues en donde las mujeres tenían muy poca voz y no las dejaban involucrarse mucho en la toma de decisiones, y la verdad es que todo esto que estamos haciendo ha revolucionado a la comunidad y ha permitido que las mujeres estén mucho más incluidas en el proceso, entonces es hermoso. También tenemos una escuela pública en San Luis Potosí, tenemos tres escuelas públicas en Colombia, que estamos trabajando directamente con el Ministerio de Educación de Colombia, y pues la realidad es que a nosotros nos gustaría hacer mucho más, pero a veces el entorno no es fácil. O sea, no es fácil entrar al tema público, pero pues nosotros no quitamos el dedo del renglón y estamos haciendo todo lo que podemos para estar presentes.
Evidentemente hace dinero tu modelo de negocio de escuelas privadas.
Sí, totalmente. Y lo que nosotros buscamos es generar un modelo tipo TOMS, ¿no? Lo que ellos lograron es que nosotros, por cada alumno de un colegio privado que usa el ecosistema, que beque a un alumno de una escuela pública, ya sea urbana o rural, y eso sería fenomenal, porque además generamos compromiso social y responsabilidad social y empatía. Entonces estamos trabajando en ese modelo.
No es tuya esta frase, es mía. Tú dices, yo no me proclamo feminista, soy generadora de equidad. Échame la diferencia, Mimi.
La verdad es que ha habido tanta polarización en las definiciones y en los términos que a mí lo que me gusta es identificarme con la esencia, o sea, con lo que está detrás. Y yo te diría que, sobre todo como educadora y como formadora, tenemos una gran oportunidad en este momento de crear espacios de inclusión, crear espacios que fomenten la diversidad, pero sobre todo la tolerancia, el respeto, y en donde verdaderamente haya pues esta conciencia de que todos nos merecemos las mismas oportunidades.
Y te voy a decir la verdad, te lo pongo un poco como reto, porque justo estoy escribiendo mi carta editorial para la edición de Las Mujeres Poderosas de Expansión, y estoy reflexionando sobre que feminismo también es una mala marca para cierto segmento. Aunque feminismo quiere decir equidad y punto, feminismo a veces se relaciona con un movimiento muy aguerrido y no es nada más que buscar la equidad para los seres humanos y la igualdad de oportunidades, que creo que es lo que tú estás diciendo aquí, poniendo en la mesa, y coincido. Ahí te van dos preguntas más para ti. Primero, socia y esposa, porque dices que hay espacios que tienes que ceder, que no es fácil, que es increíble, que es emocionante, que es tu proyecto, porque es tu socio para todo, pero que tiene sus desafíos. Cuéntame de esto, ¿qué es el principal reto?
Bueno, yo te diría que todos. La verdad es que Noel y yo hemos roto todas las reglas del libro de un matrimonio, absolutamente todas. Hemos compartido espacios minúsculos en momentos de necesidad de oficina, en donde literalmente teníamos un Lazy Susan que le dábamos vuelta y entonces compartimos compartíamos la computadora. Para, tú imagínate lo chiquito que era el espacio, pero porque así fue creciendo el colegio, así lo tuvimos que hacer. Y yo te diría que necesitas, sí, tener, uno, mucha inteligencia emocional para poder entender que no las puedes ganar todas. Porque sin duda, bueno, cada quien tiene una manera de pensar y cada quien tiene un criterio distinto ante las cosas. Saber priorizar y saber cuáles de verdad si te quieres ir hasta las últimas consecuencias porque las defiendes, porque sabes que son muy importantes para ti. Y también dejar pasar otras que en ese momento puedan no ser tan importantes, pero sobre todo entender hasta dónde ceder. O sea, yo, a mí me parece, y creo que tiene que ver un poco con la pregunta anterior, venimos nosotros de un mundo muy heteronormativo, en donde desafortunadamente las dinámicas de poder traen una forma de pensamiento y de forma de vivir que traemos arraigadas nosotras, las mujeres de mi generación, ¿no? Yo tengo, te puedo decir con mucha experiencia, tengo 54 años y la verdad es que crecimos con ciertas ideas de cómo debíamos ser nosotros como mujer, ¿no? Entonces te das cuenta que empiezas a ceder espacios, pero llega un punto en que los tienes que empezar a recuperar y los tienes que empezar a recuperar y además totalmente recuperar por el bien no solo tuyo, sino de toda tu comunidad y además del ejemplo que estás dando y el rol que juegas como inspiradora y como motivadora de las niñas que vienen.
Empezando por las niñas de tu casa, ¿no? Con tu esposo, o sea, los mismos espacios con tu marido.
Empezando por mi hija, o sea, yo quería, y siempre he querido, para mí es muy importante que ella esté pues muy orgullosa de su mamá, pero sobre todo que vea que cuando las tengo que pelear, las peleo. Afortunadamente hemos aprendido a amarnos en el desacuerdo, cuando no estamos de acuerdo, ¿no? A entender que además, como socios, pues son discusiones de la oficina y hemos aprendido a no traérnoslas a la casa y a la cama, porque a veces nos pasaba al principio, y hemos aprendido a manejar esta negociación en donde, pues cuando trabajas mucho desde el corazón y trabajas con esta gran pasión, se entiende que te puedas aferrar, pero al final del día también encuentras la manera de hacer que las cosas sí pasen. En ese sentido hemos hecho una gran mancuerna.
A mí me gusta tu background de negocios internacionales porque uno te escucha y puede ser muy inspirador. Y yo encuentro como punto en contra que muchas mujeres tenemos mucha inspiración en hacer grandes proyectos con propósitos superiores que tienen que ver con formación, con educación, con transformación social, y que perdemos hacer dinero. Y aquí estamos en un ambiente de negocios. Esta marca es una marca que habla de la sabiduría de las mujeres que saben hacer también negocios sin tener culpa en ello y sin reparar en decir cómo le hacen. Entonces me encanta escucharte, me encanta validar todo eso que nos cuentas, pero quiero saber también dónde está tu búsqueda y tu no perder el foco de no se nos olvide que esto es un negocio y que quiero ser cada vez más rica por ello.
Sí, claro que sí. No, la verdad es que es algo, yo soy una emprendedora nata, o sea, yo te diría que lo tengo en la sangre. La verdad, me gusta mucho los negocios, me gusta mucho además ser exitosa en los negocios, eso es algo que siempre me ha gustado. Entonces poderlo equilibrar con algo que verdaderamente me apasiona, que es la niñez y el poder dejar una huella en este mundo y dejar un legado, pues la verdad es que ha sido algo fascinante. Ahora, creo que lo que a mí me dio muchísimo y fue de verdad un privilegio el tener todo este background de negocios es tener un espectro y una visión mucho más amplia de lo que en ocasiones se tiene cuando estás muy metido en una sola industria o en un solo mindset. O sea, no quiero, con esto respeto muchísimo a todas las pedagogas y respeto muchísimo a las directoras de escuela que estudiaron pedagogía y que formalmente han dedicado toda su vida a este tema en específico. Yo también, sin duda, ya he estudiado muchísimo de esto, pero la verdad es que haber tenido este background de negocios siempre me daba un espectro de transdisciplinariedad. Pues es decir, entender que si bien hay elementos que son importantes, hay otros muchos que también lo son, ¿no? Y que los tienes que incluir. Entonces, que no está mal si tienes un colegio, también saber hacer marketing, poder venderte como marca, porque al final del día, pues eso es lo que una propuesta hace, el poder tener alianzas estratégicas internacionales. Eso nos ayudó muchísimo porque tenemos alianzas dentro de Notion, tenemos alianzas con las mejores empresas del mundo, por ejemplo, el mejor gimnasio matemático del mundo, que es Dreambox, lo tenemos, Scholastic, que es la mejor para comprensión lectora, tenemos alianza con Apple, como te decía, con Epson, con Amazon Web Services, con Explain Everything, en fin, con las mejores CNN, BBC, pero eso solo lo haces cuando tienes ese background de que se puede, o sea, de que se puede hacer las cosas en las grandes ligas y no pasa nada, ¿no? Y que te puedes aventar y que lo puedes intentar. Entonces, la verdad es que eso nos ayudó mucho y nos ayudó mucho a to think out of the box. Soy muy honesta, porque normalmente hay corrientes del pensamiento en las diferentes áreas y entonces dicen, esto debe de ser A, B y C. Y esto se tiene que hacer 1, 2 y 3, ¿no? Y en muchos momentos yo decía, pero ¿y por qué lo voy a hacer así? Si a mí me suena, o mi intuición me dice, o simplemente en el mundo fuera de las escuelas, esto se hace distinto. Entonces, ¿por qué no lo probamos? ¿Por qué no lo tratamos? Entonces, yo creo que te da esta visión mucho más macro de las cosas y me encanta que sea exitoso y que a partir de eso todos los que vivimos, nuestros maestros, nuestros colaboradores, todos tengan una mejor calidad de vida, pues eso es fenomenal, haciendo lo que les gusta.
Pues qué gusto, qué inspirador, cambiemos el futuro, hagamos buenos niños para este planeta, me encanta, me sumo y larga vida para Notion. Siempre le deseo buen éxito a las emprendedoras con sus negocios.
Ay, muchísimas gracias Blanca, igualmente para ti, gracias tú también por inspirarnos y la verdad es que feliz y encantada de haber estado aquí.
Mil gracias.
Las Minervadas. Contenidos increíbles por o sobre mujeres.
Hola, mi nombre es Erendira Reyes, soy la editora de tecnología en Grupo Expansión y la recomendación que tengo en esta ocasión es de una exposición. La exposición se llama Maternar, ha dado muchísimo de qué hablar en redes sociales, he visto a muchas amigas cercanas hablar del tema y bueno, es una exposición colectiva que está en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ahí en Ciudad Universitaria. Es una exposición que es diversa, o sea, viene desde fotografía, bordado, escritos, o sea, hay mucha diversidad en cuanto a las obras que se están exponiendo y lo que hace es cuestionar la maternidad desde los distintos puntos, qué es lo que está sucediendo en México en el tema de, bueno, cómo ser mamá pero no ser mamá, pero realmente si lo somos o no lo somos, quiénes participan en la crianza de los hijos y todo lo que ha venido a suceder con la pandemia en el tema de crianza, testimonios de personas de todos los estratos sociales en torno a cómo han vivido el ser mamá en casa, el ser mamá aunque no hayan ellas procreado y el ser mamá a la lejanía incluso de muchos hijos, muchas veces no han tenido contacto con ellas por el mismo tema de la pandemia. Les recomiendo muchísimo la exposición, pueden obviamente ir todos los días que está abierto el museo, que es de martes a domingo. En algunas ocasiones pueden hacer la reservación previamente para poder hacer el recorrido con algún guía, pero pueden hacerlo libremente. Están obviamente ahí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que además es muy placentero ir por allá por CU y conocer si eres, vamos, de las egresadas de la UNAM. También es muy bonito visitar tu alma mater. Entonces, obviamente deseo que varias de las escuchas de Mujeduría puedan asistir y que compartan sus experiencias y también el cuestionamiento que hayan tenido en torno a la maternidad.
Mujeduría, un podcast de Grupo Expansión.